Más allá de lo que nosotros podemos analizar acá, creo que hay gente que está más capacitada como para analizar lo que es el juego de un equipo. Alguien que vistió la camiseta de River, que también es entrenador y tuvo la chance de ser entrenador interino de River justamente. Estamos hablando de Patricio Hernández. Patricio, Santiago Marañi te saluda, ¿cómo andás?
Santi, ¿cómo andás? Buenas noches a toda la gente que escucha, que a quien ustedes hacen todo para la gente, así que para ellos.
Muchas gracias, Patricio. Bueno, ¿qué andabas haciendo, Patricio? ¿En qué te encontramos?
Mirá, ahora descansando ya casi. Pero, bueno, en estos días estuve en la inauguración del Estadio de Uno, sí, de Estudiantes de La Plata. Yo me formé ahí. Sí. Así que sábado y domingo estuvimos un poco recordando los hermosos tiempos cuando teníamos 15 años y fuimos con ese sueño que tienen a veces los chicos, sobre todo los del interior, que tienen un sueño tan grande, ¿no?
Así es.
Y bueno, yo cuando no, generalmente cuando no trabajo en fútbol, suelo dar clínicas en México, en Estados Unidos. Y si estoy acá, me dedico a las cuestiones personales, ¿viste?
Claro. Bueno, Patricio, y bueno, estás, como vos recién decías, muy involucrado en lo que es el fútbol, siempre mirando partidos, analizando. Sí. ¿Has tenido la chance de ver el partido del último fin de semana que jugó River o no?
Sí, lo sigo. Sí, veo casi todos los partidos, ¿viste? Con este asunto de en algún momento que se juega el viernes, el sábado, el domingo, sí, a toda hora, a las 11, a las 3, a la U. Veo, tenés más posibilidad de ver casi todos los partidos, ¿viste? Sí, claro que lo veo.
¿Y cómo te toca a vos el presente de este River? Más allá de los elogios que puede haber, bueno, a River le tocó no tener una buena mañana, pero ¿cómo lo viste vos?
No, de todos modos, muchas veces es circunstancial, ¿viste? Sí. Yo escuché ahí que el entrenador, ¿viste? Marcelo dijo que no se había jugado tan bien y que cuando no se juega tan bien no se gana. Claro. Yo vi un equipo, como siempre, un equipo muy dinámico, muy explosivo, ¿viste? Muy competitivo en todas las líneas. Recuperaba la pelota como lo suele hacer, alto, arriba. Que si esos partidos, muchas veces, él es muy exigente porque lo conoce bien a su plantel, pero esos partidos como con Rosario Central, por ahí embocás un gol, un penal, un cabezazo, todo, y se terminan definiendo 3-0 a favor, ¿viste?
Claro.
A medida que va pasando el tiempo, se fue afirmando Rosario Central, encontró el gol. Pero yo no vi una actuación deficitaria de River, ¿viste?
Claro. ¿No te pareció tan floja como dijo Marcelo?
No, para nada. Son esos partidos, ¿viste?, que uno lo ha vivido muchas veces, y sobre todo con la camiseta de River. Claro. Un día no estás muy bien, estás medio dormido, nosotros solimos decir en el ambiente, y por ahí, viste, viene uno, te hace un cabezazo atrás, te hace una genialidad, un tiro libre, y se empieza a abrir el partido, empieza a ver esa adrenalina positiva, esa adrenalina ganadora, la gente se contagia, ahí en River, con un par de cositas lindas y un par de goles, se contagian muchísimo, entonces terminás avasallando, y muchas veces un partido que termina 2-0, 3-0, termina siendo un festival, perdiste 0-1 y deja como un pequeño interrogante, aunque no hay que hay que resaltar también la virtud del equipo contrario, en este caso Rosario Central, ¿no?
Así es. ¿Sabés que te iba a consultar? Porque a mi parecer, no sé cómo lo viste vos, River tiene quizás, no sé si llamarlo déficit, sí, por un lado quizás con el tema de la pelota parada en contra, que quizás a veces le ha costado defenderse cuando tiene pelota parada en contra. Por el otro lado, lo que sí tiene también el equipo, y no sé si llamarlo como algo negativo, porque en realidad es muy jodido para mí, me resulta muy complicado para un equipo hoy en día como River en el fútbol argentino, que un equipo llegue a tres cuartos de cancha tan rápido y tan fácilmente como lo hace River, porque esa insistencia y esa constancia que tiene es muy difícil sostenerla a lo largo de los 90 minutos. Pero cuando llega a tres cuartos de cancha, muchas veces le falta quizás lucidez o una idea como para resolver, para que las jugadas terminen y no, que la pelota no vuelva. ¿Eso coincidís un poco en eso? ¿Le pasa a este River o no?
Mira, históricamente, cuando vos jugás en equipos importantes, generalmente jugás domingo, miércoles, domingo, ¿viste? El Real Madrid, Barcelona, Inter, Juventus, River, Boca, Flamengo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vos siempre estás casi toda la semana cuidando a los jugadores, descansando, recuperándolos. Entonces, no tenés mucho tiempo para la pelota parada, ni a favor ni en contra. En contra vos lo podés parar un poquito, ¿viste?
Sí.
Porque no es un gran gasto energético.
Claro.
Cuando tenés que hacer patear, muchas veces vos estás en equipo más humilde, más chico, que no tienen esa imposición de ganar los partidos.
Sí.
Entonces vos tenés de lunes a domingo para ensayar. Y le podés dedicar inclusive una jornada a la pelota parada, a favor y en contra.
Claro.
River no lo puede hacer. Porque generalmente está jugando domingo, miércoles, domingo. Entonces podés tirar lo mismo que hacen los otros equipos, sí. Pero en vez de tirar 50 tiros libres o 50 corners, dos o tres, ¿entendés?
Claro.
Entonces es muy común que eso pase. Pero por otro lado, siempre...
Está bueno eso que marcás, ¿eh? Porque no... O sea, nunca lo escuché, de verdad, nunca lo escuché así tan claro, marcando esa diferencia, y tampoco... Y me parece que el que no entrena o el que no está en los entrenamientos, eso no lo ve. Eso no lo ve.
Lógico. Pero yo si no hubiera pasado por River como jugador y como técnico, tampoco lo hubiera visto.
Claro.
Porque yo, viste, vengo de estudiante y practicábamos 100 tiros libres, 100 corners, 100 tiros libres a favor de distintos lados, ¿viste?
Sí.
Y cuando vos hacías el balance del año, había 7 goles, 5 goles, 10 goles como una cosa muy importante. No hablo del tiro libre directo, ¿viste? Que en eso lo teníamos muy bien practicado nosotros.
Mirá.
Hay una escuela ahí en estudiantes con el asunto del tiro libre, ¿viste?
Sí.
Pero, ¿qué pasa? En River... ensayá las tres veces, pero te viene Perfumo y te ganaba el gol de tiro libre, viene Pasarela y te hace el gol de cabeza, viene el cabezón Ruggeri y te hace el gol de cabeza, venía Celso Ayala cuando lo tuvimos ahí con el Tolo Gallego, te hace el gol de cabeza, viene Berizzo, son todos jugadores seleccionados. Entonces lo que vos tardás 50 tiros libres en estudiante, con dos o tres acá en River ya es suficiente.
Claro.
Entonces la primera pregunta creo que te la contesté con ese tema, ¿no? Es lógico que haya alguna desatención, es lógico que te hagan algún gol de pelota parada en contra.
Bien.
Y con respecto a los segundos, River, a mí me gusta, pero personalmente, ¿viste?
Sí.
Que haya la posesión. Esa posesión a mí del Barcelona, del Manchester City, me gusta a mí. Ahora, la característica natural de River es la velocidad que le imprime Marcelo.
Claro.
De jugar y muchas veces ir 10 veces, y aunque vuelva 7, 8, una o dos veces que te agarra, le podés hacer el gol.
Claro.
Pero si no le haces el gol, con el vértigo de la ida y vuelta, la verticalidad, los rebotes empiezan a ser tuyos.
Claro.
Entonces empezás a agarrar la segunda jugada.
Claro.
Entonces son modos, ¿viste?
Sí.
Vos podés ir en ascensor o escalón a escalón.
Claro.
El Barcelona, el Manchester van escalón a escalón.
Van escalón.
Y, y River hace unas jugadas verticales.
Claro.
Y el River, ya que está, homenajeamos a River del 86, campeón de América, el único campeón del mundo de la historia. Iba directo.
Vos jugaste ahí.
Sí, por supuesto.
Bueno, lo marcamos eso para el que no lo sabe.
Y entonces ahí la cosa era quitar rápido los defensores, o Montenegro o Gordillo, rápido dársela a uno de los lanzadores, y rápido a Antonio Alzamendi, y rápido salir en contragolpe. Entonces son variables del juego, ¿no? El ideal a veces es manejar las dos opciones, ¿no?
Claro.
En ese caso River tiene tanto éxito como está jugando, que yo generalmente no le veo una segunda o tercera variante. Sí, lo hace cuando va ganando 2-3-0, que empieza a tocar la pelota y a disfrutar, para que disfrute ese gran público de Paladar Negro, ¿no?
Así es. Y mismo tiene esa típica jugada de triangular, llegar al fondo triangulando y dando ese pase atrás final para que alguien quede de frente y la empuje o defina.
Sí, esa es una nueva modalidad, ¿viste? Antiguamente era hasta los 80 era el centro atrás, ¿viste?
Claro.
Era ir al fondo y tirar el centro atrás. En estas últimas décadas ha empezado, viste, que vos llegás al fondo y la tirás atrás, uh-huh. o la hacés circular de nuevo a la pelota para encontrar espacio. Uh-huh. Bueno, son todas variantes del juego y de acuerdo, viste. Claro. Si vos tenés 13 del Kun Agüero siempre en el área y por ahí no le tirás mucho arriba y le dejás para que tenga abajo, viste. Uh-huh. Si tenés unos muy buenos cabeceadores, le tirás para que gane arriba. Son variantes, pero River en líneas generales, por el talento de su jugador y seguramente por el trabajo de su cuerpo técnico, maneja todas esas variables. Claro. Que lo hacen un equipo muy, pero muy competitivo.
Uh-huh. Estamos charlando con Patricio Hernández, ex mediocampista de River, entrenador. Patricio, y te consulto también con... Vos recién mencionaste a Barcelona, dijiste que River tenía quizás una manera de jugar que... te hacía acordar un poco el tema de la posesión a Barcelona. ¿Te hace... ¿es comparable el juego actual de River con el de algún Barcelona que se te venga a la mente? ¿El de Guardiola, el de Valverde?
No. A lo mejor me expresé mal. Sí. River es vertical.
Sí.
Vertical. Cuanto dos o tres toques quiere llegar al área rival, sí. y hacer daño.
Claro.
El Barcelona tarda 7, 8 toques, 10 toques y no tiene problema en tirar 30, 40 toques. Claro. Con Xavi. Uh-huh. Iniesta no le importaba si tenía 100 veces la pelota antes de llegar, uh-huh. a la línea, a posición de definición.
Claro.
River es más vertical, entonces no se parece a ninguno de esos Barcelona.
Claro.
Sí se parece a los Barcelona de antaño. Viste, que jugaban con mucha garra, con mucho físico, sí. que le metían mucho vértigo y mucha velocidad al ataque, ¿viste?
Uh-huh. ¿Y a qué equipo de europeo, si es que hay, crees que tiene similitudes con este River?
No, yo no le encuentro muchas similitudes. Es una idea original.
Mirá.
Porque es un poco el ADN de River, uh-huh. de tener muchos jugadores livianitos, muchos jugadores ágiles, sí. muchos jugadores con mucha habilidad. Uh-huh. Generalmente los jugadores europeos tienen una tendencia a ser más... fuerte físicamente, ¿viste?
Sí.
Esto vos siempre que ves los jugadores de River, como cuando ves lo de Argentino Junior históricamente, no lo de los últimos
sí.
años,
sí,
ves
sí.
jugadores ese flaquitos, villero, jugadores sí. talentosos, jugadores muy rápidos, ¿viste?
Uh-huh.
Entonces no le encuentro así rápido, ¿viste? Si me pongo a pensar, seguramente algún equipo habrá. Pero tiene un ADN propio y eso habla muy bien de la institución, habla muy bien de su cuerpo técnico y de su dirigido, ¿no?
Uh-huh. Bien.
¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo te va? Nicolás te habla.
Nico, ¿cómo estás?
Todo bien. Mirá, pensando bueno. en el partido del próximo sábado, ¿no? Ya llevándolo al partido con Flamengo en la final, va a ser un partido bastante dinámico, muy movido. Tienen una forma de juego similares, ¿no? También porque Flamengo tiene dos laterales que se proyectan todo el tiempo, como son Rafinha, Felipe y Luis. En el medio tiene un jugador como Everton también, con posesión de la pelota, de Arrascaeta y dos delanteros potentes. Tienen casi una similitud idéntico, digamos, el juego entre ambos. ¿Cómo pensás que va a ser el planteo de River y tanto como de Flamengo también? ¿River Mirá, tendría que jugar distinto a lo que juega siempre? Porque es un equipo similar y casi es un espejo.
Mirá, pueden parecer similares, pero no lo son.
Uh-huh.
Los laterales, Casco y el chico Montiel,
sean más,
juegan ellos dos, ¿no?
Pisan sí, más sí. el área rival.
Ellos dos van acompañando mucho, más te diría que al mediocampo que al ataque.
Ah, mira.
Uh-huh. Y en cambio los laterales brasileros, históricamente, son más tirando a Wine, hacer claro. sobreposiciones y llegar a la línea de fondo.
Uh-huh.
Es muy raro que Casco llegue, incluso porque no tiene un perfil bueno sobre la izquierda para tirar bien los centros, y River no persigue mucho hacer una pausa para que lleguen los laterales en ataque, que el juego brasilero sí lo tiene.
Uh-huh.
Ellos cuando pasan la mitad de la cancha son capaces de hacer una gran pausa para pasarla de la derecha a la izquierda, hacer la sobreposición, tirar el centro y agarrar el rebote.
Claro.
Entonces en ese caso yo te diría que los laterales son diferentes, aunque hasta tres cuartos llegan de la misma manera.
Claro. Ahí va.
Después, el fútbol brasilero, yo tengo un enorme respeto por el fútbol brasilero. Ajá. Tienen 5 o 6, no sé, Copas del Mundo, ¿viste? Mm,
sí.
Todos esos Pelé, Jairzinho, Rivelinho, Gerson, los Ronaldo, qué sé yo, tienen una millar de garrincha. Tienen historia de fútbol, ¿viste? Uh-huh. Entonces, yo no sé, no soy un buen previsor de cómo va a ser el partido.
Claro.
Pero sí que va a ser vibrante, sí que va a ser entretenido, sí que va a ser de ritmo cambiante. Uh-huh. Así que compite de una manera extraordinaria River y Flamengo para esta situación de Copa Libertadores, ¿no?
Y se puede llegar a pensar, ¿no?, también que Gallardo plantee una línea de 5 en el fondo, sabiendo que tiene 2 delanteros potentes Flamengo, como lo hizo el año pasado en la semifinal frente a Boca. ¿Recordás que jugó
la primera? 5?
Claro.
Mirá, si yo, a ver si lo puedo explicar bien.
Sí.
Tener 5 defensores o 3 defensores o tener 5 delanteros no significa que vas a hacer más goles. Uh-huh. Y defender con 5 no significa que vas a defender mejor.
No, obvio, Gallardo los proyecta a los laterales ahí.
Eso.
Claro. Muchas veces, viste, si vos tenés, cuando estás en la línea defensiva y defendés con los 11 o con los 10 o con los 9 atrás de la línea de la pelota, uh-huh, no tenés una defensa de 5, por ahí tenés una defensa de 6 o 7, 2 en el medio y así. Si cuando vos estás en el medio campo, Montiel y Casco se suman a los 3 volantes y un delantero se tira un poquito atrás, ya tenés 7 jugadores en la línea de medio campo y ya no empiezan a ser 3 solamente.
Claro.
Y si cuando viene un centro vos metés 4 o 5 en el área rival, ya no tenés 2 delanteros o 3 solo, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces la capacidad de que los metros cuadrados estén cubiertos con superioridad tuya, eso es más importante que el 4-3-3, 4-2-4, 5-3-2, 5-4-1. Uh-huh. Entonces eso que muchas veces hemos dicho en broma, lo ha dicho folclóricamente, no deja de ser un número telefónico.
Sí,
el asunto es defender bien, elaborar bien y definir mejor.
Uh-huh.
Esa conjunción de cosas es más importante para el gran público que si es una formación de 5, de 3 o de 4 defensores clásicos.
Uh-huh. Patricio, ¿notaste o has tenido la chance de identificar alguna debilidad en Flamengo?
Mirá,
¿algún punto flojo, algún punto en donde River quizás puede llegar a lastimar?
Sí, si River encuentra variables en cuanto a encontrar a los compañeros con rapidez y pasar el mediocampo, los defensores los volantes no suelen tener esa velocidad para recibirlo y los puede sorprender. Uh-huh. Inclusive en el mismo siendo visitantes.
Mira.
¿Cómo te quiero decir? No sé cuánta gente irá de uno y cuánta gente irá de otro, ¿viste?
Claro.
Pero te quiero decir que River lo hace, lo personaliza los partidos.
Claro, claro.
Va a jugar, viste, a Madrid, o va a jugar a Colombia, o va a jugar con Patronato y es River.
Sí.
Y eso es una identidad. Entonces es muy fácil poder cambiar un jugador que en ese momento no está jugando bien.
Uh-huh.
En cambio, cuando vos, viste, vas y decís, bueno, hoy, que no lo hicimos nunca, vamos a presionar, o los primeros 30 minutos vamos a defendernos para que no nos haga un gol y todo, despersonalizás al equipo. Y despersonalizar significa poca personalidad. Y, uh-huh, y con un equipo brasilero, la poca personalidad la podés pagar cara.
Sí,
¿qué
sí
sufre el brasilero? La garra del argentino.
Garra, eso.
La vehemencia,
uh-huh,
el no querer perder, el estar con los dientes apretados, el apoyarle los talones en el cuerpo a los rivales, en jugar a velocidad, en no respetarlo.
Claro.
Si vos al fútbol brasileño lo respetas, si te va yendo para atrás,
no, te comes una
empiezan
olvidada
a tocar con elegancia,
sí,
se la meten en
se
el
agrandaron
medio, a la izquierda, para atrás y te comes un festival, ¿viste?
Uh-huh, tal cual. ¿Es Marcelo Gallardo hoy en día uno de los mejores entrenadores del mundo?
Mirá, para ser, ojalá que lo sea,
uh-huh,
y lo deseo,
sí,
pero ¿cómo haces para juzgar que es el mejor de todos los italianos? ¿Quién los vio entrenar a los italianos?
Claro.
¿Quién vio a todos los técnicos de Inglaterra o de Alemania? Si queremos hablar de folclore, pongámosle, dale, el mejor del mundo. Pero es una irrespetuosidad.
Claro.
Viste, un tipo como Guardiola, tipo como este, el alemán, este Klopp, algo
Klopp,
así.
Klopp.
Y hay 7-8 entrenadores de una envergadura impresionante en el mundo, ¿viste?
Es muy diferente un fútbol y otro, además. El europeo, de el europeo del que estamos hablando, ¿no? El fútbol europeo de Champions League con el fútbol sudamericano, más allá de que sea Copa Libertadores, es muy diferente, ¿no?
Y hay otra jerarquía, ¿viste?
Claro.
Cuando, qué sé yo, cuando jugaba en Italia me enfrentaba a la Juventus, te enfrentaba con 9-10 jugadores de selecciones.
Claro.
7 de la selección italiana, más Boni el polaco, más Platini francés. Y así en todos los equipos.
Claro.
Entonces eso da una jerarquía impresionante. Si River te trae a Mascherano, a 2 o 3 de esos que andan dando vuelta por el mundo, 3 nomás, 4,
claro,
ya empiezan a ser de Champions, ¿viste?
Claro.
Lo que pasa es que sale uno, sale dos, lo mantenés un poquitito y ya lo tenés que vender y que venga otro, pibe. Entonces no es lo mismo. Ver la Champions hoy en día es como ver una Copa del Mundo, ¿viste? Sobre todo en la primera fase.
Así es. Bueno, Patricio, para cerrar te iba a consultar si vos, bueno, ¿qué proyecto tenés de ahora en adelante, más allá de que seguís dando... cátedra de fútbol y que seguís vinculado al fútbol? Bueno, la otra vez estuviste en Estudiantes en la reinauguración del estadio. ¿Qué tenés por delante?
Mirá, la parte formativa a mí siempre me interesó. Pero viste, siempre hay décadas que van pasando y hay gente que viene con muchísima pujanza y el mismo dirigente va buscando a la gente joven. Y yo entrené más o menos 22 años, 20, 21 equipos. O sea, yo ya es como que ya tengo una edad en que empieza a no a querer todavía manejar proyectos. Los proyectos acá no se manejan, en Argentina.
Sí.
Entonces, en líneas generales, salvo River, ¿viste? Que tiene, ¿viste? A través de un presidente.
Sí.
Le quiero hacer un elogio, si tengo un segundito más.
Sí, claro. ¿Puedo? ¿Cómo no?
Cuando vos le preguntás algo a D'Onofrio, bueno, qué sé yo, sos el canchero, hablen con Enzo. Cuando vos le preguntás algo a Enzo, bueno, sí, lo estamos hablando y vamos a hablar con Marcelo y con... ¿cómo es el nombre de D'Onofrio?
De Rodolfo.
De Rodolfo.
Sí.
Viste, cuando vos hablás de Gallardo, siempre ubicadito, siempre sencillo, siempre humilde, ganar todo lo que ganó, y a veces algunos ganan 3 partidos y parece que no le son insoportables. Este chico viene ganando muchísimo y viste todas las palabras, todo lo que dice, me da la sensación de que River es un grandísimo equipo de trabajo.
Claro.
Y eso yo creo que es una de las bases, uno de los secretos, más allá de los jugadores, que tiene River Plate en este momento. Y otra cosa, River te da la posibilidad, yo jugué en el 86, después estuve con el Torito Gallego en el 2001, que realmente convivir ahí adentro es un ambiente donde los jugadores, y en líneas generales, todo pasan desapercibido, porque lo grande es la historia, lo grande es la camiseta, y todos respetan al entrenador, que por más figura que sean podés quedar afuera. Eso te hace que tengan todos los jugadores una humildad para tirar para adelante, para querer jugar el domingo, para querer figurar, que hace que cada uno dé el máximo esfuerzo.
Claro.
Y genera todas esas cosas, muy buenos climas de trabajo. Nosotros nos reunimos con el River del 86, que paradójicamente la organizaron los chicos de Uruguay, Nelson Gutiérrez, Antonio Alzamén, Navarro, Villazán, Marito Saralegui. Hicimos una reunión acá en Buenos Aires y nos reímos como hace 33 años.
Qué bueno.
O sea que hay una sana convivencia que hace que River Plate, entre los ADN de campeonato y de líneas de gran fútbol, tiene un ADN familiar particular que lo hace muy querible.
Bien, Patricio, y sabes que me hace acordar esto de la buena onda que se vive todavía con el plantel del 86, es comparable incluso con el ambiente que se respira hoy en día en River.
Mirá, yo jugué 18 años profesionalmente. y mi familia todo, y yo puedo asegurártelo.
Sí.
Yo nunca me reí de lunes a lunes tanto como en River.
Mirá.
Nunca. Y los otros días lo recordábamos estas cosas. Y tiramos una idea de hacer un libro, ¿viste?
Mirá.
Pero no de hacer un libro de jugamos en América de Cali, o jugamos claro. con Peñarol, o ganamos la Copa de América.
Sí.
No, cómo nos reíamos de lunes a lunes, a la mañana, a la tarde y a la noche, en ese grandísimo club.
¿Quién era el más personaje del plantel?
No, mira, cuando yo llegué a River... Mira, cuando yo llegué a River, me dijo el doctor Paladino, viste que era el médico también de los boxeadores, Montón, sí. Nicolino Loch y todo. Me dice, nene, vos parecés serio, pero mirá que si no sos loco, acá no jugás.
Así te digo.
Sí, así. Y me dice, le digo, no, pero yo conozco a tal. Así dice, nene, acá los técnicos son los tres chiflados. Lo decía por el Bambino Veira,
el Bambino, claro.
El Nano Arián y el profesor Weber. Tres grandísimos, un cuerpo técnico maravilloso teníamos, ¿viste?
Mirá.
Con una comisión directiva, yo no me acuerdo de todos, ¿viste? Pero Titi Di Carlo,
sí.
ni hablar el presidente,
Hugo Santilli.
Fito Cuña, bueno, me olvido algunos, ¿viste?
Uh-huh.
Pero que eran
acompañaba.
Acompañaba al equipo. Muy bien, eran jugadores grandes que estaban viviendo el sueño de estar con sus
claro.
ídolos, ¿viste?
Sí. Sí.
Habrán soñado alguna vez estar con Pedernera, con La Bruna, con tantísimos cracks, con Hermindo Nega, bueno, estaban con nosotros.
Mira.
Y disfrutaban el día a día y se reían y compartían. La verdad, ese grupo de River... El masajista, Galinde, los muchachos que venían de la selección.
Sí.
Venía el Negro Enrique, Pumpido,
Ruggeri. Era un equipazo.
Sí, y se juntaba con el Tolo Gallego, que tenía dos mundiales.
Claro.
Pero venían con una humildad a correr, a meter, a luchar para ser campeones, bueno, primero del equipo acá nacional, después la Copa América y después del mundo, que no parecían campeones del mundo con Argentina. Así que esa humildad,
tremendo.
Esa sencillez se vio reflejada también en resultados, ¿no?
¿Sabes que siempre me quedó picando una duda? Y hemos tenido la chance de hablar con campeones del 86, en esa época en River. Campeones de todo, ¿no? El único River que salió campeón de todo en un año. ¿Vos sabés que nunca me detallaron bien cómo era el Búfalo Funes? Puertas adentro. El Búfalo Funes falleció tiempo después, lamentablemente, y bueno, eso siempre quedó como un bache en los hinchas de cómo era el Búfalo Funes puertas adentro.
Un loco. Los otros días, maravilloso fue, vino el hijo.
Mirá.
El hijo tiene 31 años, vino el hijo invitado de San Luis, ¿viste?
Sí.
Y bueno, cada uno que llegaba nos decían, viste, el hijo del Búfalo, bueno, empezamos a hablar.
Claro.
Después, viste, tomamos una copita de vino, empezamos a charlar y qué sé yo, y empezamos a contar las anécdotas de Juan.
Sí.
Mirá, lo que se ha reído el pibe es el hijo, y lo que no hemos reído, y de golpe viene...
¿Pero qué hacía? ¿Qué hacía el Búfalo?
Por ejemplo, el Beto Alonso viene y dice, tu viejo es un loco, un tarado, dice. El pibe se reía, dice. Me agarró, entré a la habitación de él, iba a buscar una revista, ¿viste? Y saca una 45 y me apunta a la cabeza.
¿Qué? No, la de la foto de la del arma, sí.
No, foto, ¿qué foto? Ese día a las 12 de la noche,
no me
una
diga.
De la noche no había ningún fotógrafo, ni había ni teléfonos celulares.
Yo pensé que me hablabas de la foto del Búfalo Funes con una flecha, había una foto del gráfico. No, me estás jodiendo.
Esas son de...
eran de juguete.
Me está jodiendo. Tenía una mano y el hijo de Juan decía, no puede ser. Y se hacía loco, Juan, ¿viste? Andate porque te voy a cagar a tiro, no entrar a mi pieza sin pedir permiso. Ya, fue una risa. Y cada uno venía y contaba algo de Juan, ¿viste? Así
no.
que nos hemos reído como loco.
Debe ser la historia de Cabezón Ruggeri con ellos también, ¿no?
¡Qué locura, por favor!
Hay mil, Dios pero mío. Hay mil, por eso yo quiero que lo hagamos en un libro.
Tienen que hacer un libro.
Pero reitero, ni mencionar que se jugó con equipos importantes o se salió campeón de América, o que el fruto de toda esa unión fue. Pero contar todas las anécdotas, todo lo que vivimos adentro, el día a día, que eso fue una cosa maravillosa, porque muy pocas veces se da que dirigente, cuerpo técnico y jugadores estén tan integrados.
Claro.
Por esa locura que yo te decía, por esa locura que decía el doctor, ¿viste? Cuando me dijo,
el médico, este, sí.
si vos no sos loco acá, no lo vas a poder jugar, ¿no? Sí, maravilloso.
Qué lindo. Bueno, Patricio, te agradecemos por este rato que nos brindaste, esta charla de fútbol, estas anécdotas también de lo que te tocó vivir en River. Así que bueno, te mandamos un fuerte abrazo y éxitos de cara a lo que viene.
Bueno, el cariño para toda la gente que siempre nos escucha y un abrazo muy grande a todo ese grupo maravilloso que me tocó vivir en River del 86. Che.
Qué lindo. Qué bueno, Patricio, te saludamos y te mandamos un fuerte abrazo.
Abrazo grande, chao.
Hasta luego.